Hola, hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Libertad en Vivo, un espacio para difundir las ideas de la libertad. Hoy es jueves 27 de enero del 2022 y estamos transmitiendo en vivo desde San José, Costa Rica, aquí en nuestra plataforma de Facebook de Libertad en Vivo y a través de nuestro canal de YouTube, Libertad en Vivo también. En nuestras páginas amigas, Hablemos de Libertad, soy costarricense, Foro Liberal. También nos acompañan hoy cotransmitiendo y le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan cada jueves en su programa Libertad en Vivo. Hoy tenemos un análisis ahí, dijimos que estas 3 semanas previas a las elecciones, la semana pasada hablamos un poquito del perfil de los candidatos, hoy vamos a hablar de los debates y cómo hemos visto un poquito en el transcurso de esta semana. Vamos a poner un poquito las últimas encuestas y hoy tenemos un análisis aquí con gente de la casa. Está Rafa López, está Julio Alvarado y mi persona, y vamos a tertuliar un rato por acá. Así que todos los que nos acompañan, pues los invitamos a que nos pongan sus comentarios aquí en la red. Vamos a ir tomando en cuenta todo eso para arrancar. Entonces, sin más preámbulo, Rafa, Julio, buenas tardes. Estamos a 2 semanas de las elecciones y es muy importante que sigamos nosotros con el propósito, ¿verdad?, que nos pusimos desde el inicio del programa, que es acá hablar, debatir y difundir las ideas de la libertad. Así que, Julito, Rafa, buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Julio, Alan, todos los
muy bien.
Fieles acompañantes.
Excelente. Ahí está Carlitos Pérez y esperamos ahí que se nos vayan sumando varios amigos de la casa. Está Sandra Álvarez también. Y bueno, muy bien. Yo creo que hoy es un día especial. Julito, tenemos una frase en la libertad brava hoy, ¿verdad? Vamos a ver cómo la recibe la gente, ¿verdad? Pero sí creo que es importante, ¿verdad? Esa nos la encontramos por ahí y vamos a hablar un poquito de ella. Dice ahí: si usted vive de su trabajo, vaya y vote, porque los que viven de los impuestos que usted paga, esos sí van a ir a votar todos, ¿verdad? Entonces está avisado, esto es un anónimo ahí que nos encontramos y nos parece muy relevante para arrancar el programa, Rafa y Julio. ¿Cómo la ven, verdad? Yo creo que esto es un mensaje fuerte, ¿verdad? Para ver si tomamos una decisión. ¿Cómo la ve, Julito?
Bueno, yo creo que estas últimas 3 semanas han estado llenas de mensajes fuertes como ese y varios adicionales. Uno que me ha parecido muy interesante es sobre el voto útil, sí. que bueno, en realidad no siempre es tan útil y llamamos a todos para que voten y escojan la persona o el candidato que más se acerca a sus ideas y los represente mejor y vayan a votar.
Sí, Julio, ahorita vamos a definir qué es voto informado, voto útil, voto desperdiciado también. Yo creo que es bueno también hablar de ese. Rafa, buenas tardes. ¿Cómo ves vos? Está calentando ya la cosa, ¿va? A 2 semanas.
Sí, yo pienso que hay muchas cosas que están surgiendo en el discurso de los candidatos, sorprendentemente hasta los mismos de izquierda, que hace 12 años o 8 años no se escuchaban, ni siquiera en la campaña anterior, y que son cosas que hemos venido predicando desde hace muchísimos años, ¿verdad? En torno a una preocupación, en torno a la eficiencia y tamaño del Estado, en torno a los impuestos. Ya eso no es un tema solo de los liberales. Antes era un discurso solo liberal, que decían los neoliberales y demás. Hoy, en el debate de anoche, por ejemplo, el único candidato, no, ya vamos a entrar en detalle en eso, pero que no estuvo de acuerdo con arreglar el Estado, con tocarlo y con tocar los impuestos, fue José María Figueres. Pero todos los demás, incluyendo a Villalta, hablaron de que había que meter mano ahí, porque el problema es la parte más positiva. Luego vamos a ver el detalle.
Mira, qué interesante, porque vea, si algo he hecho yo en estas elecciones, Vea, es que me he metido, parece que estoy como enganchado con el tema, veo los debates, leo el periódico, o sea, estoy tratando de ver y analizar porque yo creo que es como un deber, ¿verdad? Ahora que estamos aquí en esta plataforma, de por lo menos realmente entender, ¿verdad? Una cosa que me llama la atención, y no sé cómo lo han percibido ustedes, es que uno como que ha estado muy llanito todo, ¿verdad? De todo mundo contesta una preguntita, como que los debates, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero sí, digamos, aquel tema neoliberal no ha saltado tanto, ¿verdad? Como que esa frase cliché no han tirado por ahí. Yo no sé si hay una sorpresita esta semana, ¿verdad? Con ese tema, pero sí me parece que, y ahora lo vamos a ver aquí en un infográfico que pues para arrancar con el tema, creo que la gente está con una sed de entender un poquito más. No estoy hablando en general, ¿verdad? Porque hay gente que simplemente quiere que usted le mande el TikTok con el resumen y ya con eso, o el tema ahí. Pero creo que definamos, Julio, lo que dijiste claramente, qué es un voto informado, qué es el voto útil, y qué es lo que nosotros estamos acá recomendando desde esta tribuna, ¿verdad? O sea, nosotros lo que queremos es que usted vote de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que usted cree, de acuerdo a que los candidatos los representan. Han habido un montón de encuestas, de perfiles, de cosas, de temas, donde uno nos ha guiado y nos han asustado también, ¿verdad? Después, puchiga, qué raro, estoy muy cerca de este y soy muy lejos del otro. Pero tal vez, Julio, ¿qué es el voto útil? ¿Verdad? ¿Para qué? Porque eso se habla, ¿verdad? ¿Qué es el voto útil? Sí. Aquí para que empecemos, bueno, por ahí.
Empecemos por la parte de las encuestas y la manipulación de esas mismas encuestas, ¿verdad? Que todos sabemos que se da en ciertos casos, unas más obvias que otras, y lo que tratan de hacer es que utilizan la figura de uno u otro candidato para decir, mira, va liderando Figueres, entonces el que va más cerca es Chávez o Linet o Fabricio o el que sea, entonces hay que votar por ese para que Figueres no llegue. O Fabricio está muy arriba, ya está llegando casi a la punta, entonces hay que escoger alguno de los otros dos para que esto no suceda. ¿Cuál es el problema con eso? Que dejas de tener la representatividad de tus ideales o de tu ideología, lo sacrificas para poder evitar que X o Y lleguen a una determinada segunda ronda, que de esa segunda ronda no nos vamos a librar, eso es un hecho. Entonces, por ahí es donde viene la parte del voto útil. Ahora, ¿cuál es el problema del voto útil? Es que si vamos a poner un ejemplo, don Rafael es el candidato del partido X, y yo tengo una percepción adecuada de Rafael, y tal vez vos también tenés una percepción adecuada sobre Rafael, y lo sacrifico para evitar que el otro candidato llegue. ¿Cuál es el problema con ese? Que le estamos quitando realmente la importancia del voto, que es buscar al candidato que más nos represente, que más represente nuestras ideas y que tenga una adecuada visión de lo que nosotros queremos como país. Sí. Entonces, eso es un grave problema.
Muy bien, Julio. Yo creo que entonces, para resumir, el voto útil no es votar a conciencia, es votar en contra de alguien para que no gane, digámoslo así.
Entonces, de hecho, yo le digo voto inútil.
Sí. Es un voto inútil, es un voto perdido, porque al final estás favoreciendo, que fue lo que pasó en la elección pasada, ¿verdad? Con la polarización que hubo. No es que yo voté por esto porque creí en esto y vea usted el apoyo al PAC, ¿verdad? De nulo. No asoma la cabeza por ningún lado y se liquidaron solos. Pero ellos están engañados diciendo de que ahora invítenos al debate porque así fue como ganaron la vez pasada, ¿verdad? Y creo que en esta, esa ahora, no me suena.
Ahora, es interesante lo que vos mencionabas sobre el voto informado. Estas elecciones creo que se han caracterizado por lo que vos mencionabas, herramientas que han puesto a disposición para que los electores tengan una aproximación más de cuáles son las ideas reales de los candidatos. Vos mencionabas ahora de los votómetros, creo que es como se llama.
Sí, votómetro, sí.
Son muy interesantes porque te permiten contestar una serie de preguntas que fueron elaboradas para nosotros como electores, pero también que contestaran los candidatos. Entonces ahí te da una visión más exacta de cuáles candidatos realmente piensan como vos y cuáles están al otro lado de la
parte. ¿Dónde hay afinidad? ¿Dónde hay afinidad? Sí, por lo menos van viendo a la gente.
Exacto, y hay algo interesante y es algo que ahora estábamos conversando con Rafa, que es la parte de la ideología. Hay mucha parte de la población que realmente no tiene claro cuál es su ideología o cuáles son las diferencias entre liberales, cuál es la diferencia con los progresistas, cuál es la diferencia con los marxistas, cuál es la diferencia con los socialdemócratas. Estas herramientas sí nos dan la capacidad de que la mayoría de la población pueda entender un poquito más cuáles son los candidatos que se acercan más a la idealización que nosotros tenemos, ya sea por educación o por cultura o por contexto, pero nos da chance de acercarnos un poquito más a eso. Y son herramientas muy útiles. Otra cosa importante es, y esta parte tenemos que aceptarla, no todos sacamos el tiempo que vos decías para ver debates, para leer planes
de gobierno,
para ver propuestas, etcétera. Entonces, pero es parte del voto informado. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad de poder determinar cuál es el mejor candidato utilizando ese tipo de herramientas. Entonces,
buenísimo. Por ahí
anda la parte del voto informado.
Del voto útil, voto inútil, digámoslo así, voto informado.
Bueno, voto inútil y el voto informado, sí, exacto.
Más adelante, Rafa, vamos a dejarte esa sección de historia e ideología, que es la parte que te apasiona a vos para ir más o menos ubicando. Pero quisiera compartir aquí la pantalla un momentito nada más para recordar algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Creo que vale la pena. En algún programa hablamos, ¿verdad? Esto fue un poco, ¿cuáles son los factores que inciden en la decisión de voto? Aquí interesante, las noticias, la televisión, ¿verdad? Esto es un poquito viejo, pero estaba vigente, creo que salió algo más actualizado por los medios, ¿verdad? Vea los debates, inciden bastante, ¿verdad? Porque aquí dice nada, poco, algo, mucho. Entonces, están las noticias, ¿verdad? Televisión, radio, ¿verdad? Que han estado ahí fuerte siempre. Están los debates, que es donde realmente pues, podemos verlos cara a cara, digámoslo así. La gente no se puede quejar de que no han habido debates, ha habido por todo lado. Ahora, que invitan a unos u otros, bueno, eso lo vamos a analizar ahora. Y vean la importancia de las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que esta parte, cuando alguien dice que un 40% no incide nada, algo, poco y mucho, sí es importante ese porcentaje. Luego vienen las encuestas, ¿verdad? Que vamos a presentar las últimas de esta semana fresquitas. Campañas políticas, creo que esto estaba muy frío, ¿verdad? No ha calentado, calentó después de diciembre. Ahorita estamos en la recta final, atizados de anuncios por todo lado, vallas publicitarias y después de lo que podamos influir de boca en boca, ¿verdad? Entonces, creo que esto es importante porque estas dos semanas, o esta semana y un par de días, el tema de las noticias de la televisión, que es algo que les voy a preguntar a los dos, de que cómo es posible que Canal 7 y Canal 6 casi que están a dos días de la elección haciendo un debate, no invitando a todos, no sé qué les parece a usted eso, pero creo que donde estamos viendo, Julio, vos sos amante ahí del Twitter y entonces vemos en Facebook, vemos en los diferentes canales cómo se está utilizando para mandar los mensajes, que el TikTok, o sea, muy importante, ¿verdad? Entonces yo creo que eso vale la pena rescatar. Ahora bien, si nos vamos a la última encuesta, que es la que salió fresquita ayer, 26 de enero, que es la que están utilizando estos medios para invitar a la gente, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Que ahorita les doy la palabra para que, a ver, qué es lo que piensan. Vea cómo, de la oferta liberal se coló Eli, ¿verdad? Entonces creo que el impacto que él está teniendo ahí es bastante interesante. Siempre sigue la tendencia arriba de José María, Linet, Fabricio. Un poquito el empuje de Villalta, si lo vemos ahí, y Chávez, ¿verdad? Entonces, por aquí vemos que Figueres se ha mantenido entre un 15-20, pero viene descendiendo. Linet en una escala ascendente, se estancó, perdido un par de puntos. Fabricio sí se ve, ¿verdad? Acá. Interesante como lo vimos la semana pasada, en Opol lo tienen de primero. A Villalta también, de cuidado, ¿verdad? A ver aquí cómo va repuntando. Chávez también, bastante vocal. Y pues asoma una opción liberal por primera vez, digamos, en todas las encuestas, ¿verdad? Entonces, hago una pausa aquí para ver cuál es tu reflexión, Rafa. ¿Cómo estás viendo esto? Y ahora vamos a empezar a hablar de los indecisos, que estamos alrededor de un 40%. Vea que la tendencia de 45 a 50 y pico y bajó es porque la gente ya, de acuerdo a lo que estábamos hablando de los mensajes, ya va tomando partido, ¿verdad? Hay mucho indeciso que dice, yo sé por quién no votar, pero bueno, la parte del voto informado es lo que tenemos que ir dando. Entonces, Rafa, tus reflexiones respecto de esto, ¿cómo lo ves?
Bueno, respecto al gráfico que estás enseñando ahí, ¿verdad? Bueno, pues un gráfico, creo que esta es la encuestadora de la Universidad de Costa Rica. Sabemos quién dirige ahí los hilos en esa institución, pero lo que refleja eso es que, bueno, que José María Figueres pareciera que tuviera un techo. Pareciera que, digamos, que tiene un elector cautivo que no va a cambiar de opinión, que se va a mantener ahí, digamos, se ve una tendencia a la baja, más bien se mantiene de primero, pero no crece más. Analizando al líder, digamos, de esta encuesta, también podemos reflexionar de que cuando se le pregunta a la gente por qué no votaría nunca, hay un porcentaje muy alto que dice que por José María Figueres no votaría. Entonces eso atenta, digamos, contra él en una segunda ronda y en una primera incluso también. Linet Saborío, y vemos que tuvo un crecimiento muy abrupto, digamos, entre octubre y diciembre, pero después ahí se quedó, como que llegó a un techo. Fabricio Alvarado sí tiene una tendencia creciente. José María Villalta está creciendo también. Y Rodrigo Chávez también. Y Eli también. En diferentes proporciones. Ahora, ¿qué puede pensar uno, digamos? Que a mi juicio, si nosotros observamos las encuestas de las elecciones cuando ganó Luis Guillermo Solís, y prácticamente no aparecía en la encuesta. Los tres primeros lugares, o cuatro, no. Ya no llegaron a la final. Igual pasó en las elecciones anteriores, donde Carlos Alvarado tenía como un 6%, y después apareció disputándose con Fabricio Alvarado, por un tema meramente cultural. Ahí hay un sonido de fondo que no sé si es de Julio o de Alan.
Vamos a ver.
Hay un sonido ahí como ok. ¿Ves? Ahí se escucha algo.
Yo estaba en silencio.
Está interfiriendo algo. Bueno, eso es lo que yo veo, digamos, a nivel de gráfico. Es decir, eso puede reforzar mucho, digamos, lo que Julio decía hace un momento. No sé qué es eso que está sonando ahí, Alan.
Déjeme ver si me puedo poner en mute. Yo dejo un segundito.
Ok.
Dame nada más un segundo, por favor.
Sí.
Voy a dejar de compartir acá. Adelante, Rafa, adelante.
Ok. Yo creo que eso da pie, digamos, si nos basamos solo en las encuestas, porque bueno, tenemos la del CIEP, tenemos varias. Si nos basamos en las encuestas, es un argumento más para reforzar lo del voto inteligente que plantea Julio Alvarado, en cuanto a que, digamos, realmente nosotros deberíamos de enfocarnos en esta primera ronda en votar por el que nuestra conciencia nos diga que es el mejor candidato, ¿verdad? Porque ya vemos que no hay nada asegurado. Nadie está superando el 17%, nadie está superando el 20%. Es decir, puede ganar cualquiera que esté por encima del 2%, del 3%, pienso yo. Entonces, mi llamado es de que la gente analice bien estos números y realmente haga un examen de conciencia, investigue los programas y haga un voto pensado. Haga un voto pensado por el bien del país, ¿verdad? Ese, digamos, sería mi opinión en cuanto a la gráfica. Yo creo que sí debemos de abordar también el tema de las diferencias ideológicas que a veces se desprecian y que a veces la gente no profundiza y creen que son que esas diferencias ideológicas entre los candidatos no van a causar ningún impacto ni ningún daño al país. Y a veces la gente se sorprende y dice, bueno, ¿cómo es posible que una candidata, diputada o una líder de determinado partido no esté de acuerdo con la inversión en hoteles de 7 estrellas o en arreglar un aeropuerto o cosas de ese tipo? Yo no sé si estamos en ese momento. Pero
sí, vamos a ver primero. Hoy sale en La Nación esto, ¿verdad? Esto me lo robé ahí de La Nación, la fuente, ¿verdad? De ese 40% de indecisos, ¿verdad? Y la fuente es la misma. Este es el análisis, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito, digamos, de eso, Rafa. Vamos después a hablar ya de la ideología, de qué es lo que nos presentan los candidatos, un poquito, pero quiero que nada más terminemos el análisis de los indecisos, ¿verdad? Qué interesante. En temas de género es igual, ¿verdad? O sea, no hay una diferencia grande, pero sí en cuanto a la localización, vea como San José, provincia, Alajuela, Cartago tal vez menos y Heredia, pero entre esta parte del Valle Central, que es donde está la mayoría de la población, eso va a tener impacto, ¿verdad? En estos 10 días o en estos poquitos días que tenemos, o menos, creo que esa parte es importante destacarla, ¿verdad? O sea, que en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, creo que ya la decisión parece ser, o lo que indica aquí, es que ya hay más decisión, pero en el centro del país es donde se va a decidir. Y después me gusta aquí también de que efectivamente el alto porcentaje de este 40%, ¿verdad? De este total de 40% que estamos hablando de indeciso, que son más o menos unas 800 mil personas, ¿verdad? Que no es despreciable, es bastante. De gente joven, ¿verdad? De 18 a 34 es un 42. La otra parte llega hasta 50 y creo que la gente más, de más madura, ¿verdad? Después de los 55, pues como que ya tiene una definición, puede ser por tradición, puede ser porque pues va a votar siguiendo una línea histórica. Pero vea cómo entre la juventud y ese segmento, digamos, de la sub-50, si podemos decirlo así, ¿verdad? Entre gente un poco más nueva, hay bastante, ¿verdad? Si estamos hablando de que esto son 2/3 partes, ¿verdad? El 60%, de 900 mil es bastante, ¿verdad? Son 400 mil votos que van a incidir en una elección donde pueden haber muchas cosas, ¿verdad? El tema de la salud, que no puedan votar, por eso llamamos a la gente a ir a votar temprano, porque después las filas y la gente esto, entonces se desperdicia también ese voto, ¿verdad? Entonces, no sé cómo lo ves, Julio.
Perdona, estaba en silencio. Sí, mira, es bastante interesante, sobre todo la parte de San José. Creo que es la que más me llama la atención. Usualmente Cartago tiene ahí tintes de ser muy, muy dado a definir elecciones al final. Sucedió en el 2018, pero San José sí me llama la atención, sobre todo por el hecho de que es una zona donde se concentra la mayor cantidad de partidos y es donde siempre...
Donde hay dobles postulaciones, ¿verdad?
Donde hay dobles postulaciones, exacto. Sí. Y esa parte es muy interesante. Me llama mucho la atención las zonas costeras, donde los indecisos son relativamente... los porcentajes son bajos. Eso menores. Es muy, muy interesante. Y en la parte de las edades, sí es algo más normal... que los jóvenes tengan más dudas, que tengan más indecisión en esa parte, pero creo que sí, en esta elección, la parte o el rango de edades entre los 35 y 54 años aumentó considerablemente. Creo que, como decías al principio, creo que la gente está tratando de analizar muy bien lo que está sucediendo, sobre todo que creo que 2018 fue una lección importante para el país, y creo que por ahí andamos un poco cautelosos, ¿verdad? Me parece a mí en mi análisis de cómo veo las cosas hasta ahorita. No sé si vos lo ves por ahí parecido. Y en la parte de género también, me parece que no hay sorpresa. Normalmente es muy parejo.
Es parejo, ¿no? Sí.
Exacto.
Sí, yo creo que es importante porque vea qué interesante. Si hacemos un recuento de los que tienen doble postulación, hablemos de Fabricio, ¿verdad? De que tiene una posibilidad.
Hay
de una
segunda.
Sí, sí.
Fabricio. Hay Fabricio, Natalia.
Natalia, Eli.
Don Federico.
Don Federico Barabás y Eli.
Exacto.
John.
Oscar López.
Oscar López, John Prenda. John, sí,
John Vega.
Partido de los Trabajadores, sí. John Vega, perdón.
John Vega, sí, correcto. Todos esos están con doble postulación y también puede manejar. Ahorita que estábamos leyendo ahí el mensaje de Harry. Puede influir bastante lo que hemos visto de Lee en las últimas dos semanas para la parte de la elección de diputados, sobre todo por el manejo de los cocientes, ¿verdad? Eso
cociente y subcociente. Eso tal vez lo podemos hablar la otra semana, de cómo se calcula ese cociente. Eso sería una buena.
Sí. Creo que la próxima semana nos va a acompañar.
Sí. Don Oscar Álvarez.
Don Oscar Álvarez, tal vez nos pueda ayudar ahí un poquito con esa parte de los cocientes y subconscientes, porque es algo que no toda la población lo maneja, y es algo que puede influir
relevante.
Muchísimo para la parte de elección de diputados.
Rafa, ahora bien, me robé esta aquí de encuesta de demoscopía también para la Universidad Latina, y bueno, el mensaje acá... de liberal progresista, ¿verdad? Aparece Eli, son una opción liberal acá, por lo menos en esta encuesta ya superando un poquito el margen de error, que anda en 2 y pico, pero sí es evidente aquí el empuje que le están dando a Chávez, de casi taco a taco con Nueva República, y el empuje que le metieron a Liberación para llegar a un 20%. ¿Cómo lo ves, Rafa, esta?
Bueno, esa es una encuesta... Ya sabemos el desempeño de demoscopía en los últimos tiempos, ¿verdad? Recordémonos, yo creo que fue demoscopía la encuestadora que dijo que iba a llegar a votar a la convención del PAC el 800,000 personas, si no me equivoco. Creo que fue demoscopía. Sabemos que es pagada por Liberación Nacional, pero bueno, digamos que son muy profesionales y creamos, digamos, de lo que dicen. Yo sí observo, digamos, en las redes sociales... que me meto un poco, sobre todo me meto en Facebook y en TikTok, que hay una campaña intensísima por parte del partido de Rodrigo Chávez. Si uno pone alguna cosa contra Rodrigo Chávez, digamos, en Facebook, le caen 10, de los cuales hay unos que son reales, pero hay un porcentaje importante que se nota que son troles, ¿verdad? Porque son dibujos, digamos, en el lugar... del que opina es un dibujo animado. Entonces, creo que Rodrigo ha invertido mucho en las redes sociales. Se ha dado cuenta de que las redes sociales son muy importantes, influyen mucho, y es mucho más agresivo que prácticamente todos. Le siguen Villalta y Eli, ¿verdad? En importancia, sí. En presencia, digamos. Uh-huh. Y vemos que ha dado resultado, porque definitivamente... las redes sociales hoy definen muchísimo, ¿verdad? Esa parte en la que estoy viendo. No veo que, digamos, que Welmer, digamos, la posición que tiene, por ejemplo, el Partido Oficialista, es una posición paupérrima. Yo creo que ahí se juntan muchas cosas. Se juntan el desgaste de dos gobiernos bastante malos, digamos, que uh-huh. A donde tenemos una crisis tal vez de las peores de la historia del país, y se junta con un candidato también débil, ¿verdad? Es un candidato con poco carisma, que defiende ideas muy, pues que a uno le parecen muy parecidas al del Frente Amplio, ¿verdad? Porque Welmer como que tiende a ser ya un candidato, digamos, cuando uno escuchaba a Otón Solís, o cuando uno escuchaba a Alberto Cañas, o cuando uno escuchaba al mismo Luis Guillermo Solís, ¿verdad? No lo sentía uno tan radical de izquierda como a Welmer, ¿verdad? Welmer sí parece que es de ese sector, digamos, de, aunque procede de Liberación Nacional también, pero el sector más de izquierda.
Es de la izquierda dura.
¿Verdad? De la izquierda dura. Entonces, yo creo que eso ha llevado que un sector, porque también otra cosa que ha perjudicado al PAC, aparte del desgaste en el gobierno, es que tuvieron una división en las elecciones. Bueno, duraron no sé cuánto, recuerdan que eran, no sé si 2 semanas, una barbaridad en decir quién había ganado.
Sí.
Entonces, eso les produjo desgaste y hizo que, para mí, la gente, mucha gente del PAC se haya
ido. Perdiera credibilidad, claro.
Entonces, pero uh-huh. ¿Hacia dónde migran? Migran hacia gente con ideas similares, que sería el Frente Amplio, está reclutando para mí mucha gente del PAC.
Del PAC.
Y también otra parte se está yendo con
Rodrigo Chávez.
Rodrigo Chávez. Entonces, esos se están engordando con la gente ex-PAC. Me da la impresión, eso es lo que yo percibo, ¿verdad? Sin tener tampoco una medición científica para decirlo, es una percepción en las redes sociales.
¿Verdad? Bueno, otra cosa importante, ¿verdad? Que es importante, tuvimos una vez unos invitados aquí que son expertos en redes sociales y buenísimos, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de troles y es importante definir qué es un troll, ¿verdad? Son perfiles, ¿verdad? Se pagan empresas en otro lado, en la India, donde sea, o aquí mismo, donde se crean perfiles falsos y uno ve que cuando el candidato llega a un debate, responden lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora con la inteligencia artificial, yo puedo decir, mire, cuando lea tal, ponga esto. Y usted ve cómo repiten lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Lo que decía Julio ahora es que hay una tendencia a un montón de perfiles de que tienen un muñequito o que tienen una flor o que tienen algo ahí y de creados ayer, ¿verdad? O creados ahora para la campaña a partir de octubre del año pasado. Y hay bastantes que sí son reales, ¿verdad? Que sí tienen seguidores y que sí tienen interacción. Pero eso es algo que la gente tiene que saber también, ¿verdad? Que eso es un juego bravo. O sea, las redes sociales es una jungla a veces, ¿verdad?
Mira, es interesante por el comentario que nos compartió Ligia Monge, que nos dice que determinaron que en el debate de ayer hubo mucho troll a favor de Lee. Lo que pasa es que esto no, primero, no es nuevo. Desde el 2014, desde el 2010, 2014 y 2018 hemos visto este tipo de situaciones. Y no es exclusivo de Lee. Rodrigo Chávez tiene muchísimo, Figueres tiene muchísimo también. El PAC ha manejado
siempre
muchísimo durante toda su historia un ejército de troles ahí. Incluso a favor de sus decisiones como gobierno. Entonces, es algo que no es nuevo. Tenemos que empezar a
discernir, a identificar eso, ¿verdad? También.
Sí, exacto. Y también a saber que existe y que son herramientas que utilizan los partidos para tratar de llevar aguas a sus canastos y tratar de convencer a gente que lo que era, volvemos a caer al punto del voto útil, ¿verdad? O voto inútil, que lo que andan buscando es eso, ¿verdad? Precisamente, que por engañar o por utilizar este tipo de no me gusta decirle herramienta, porque en realidad no creo que es una herramienta, pero me parece que por ahí se ven beneficiados con esta parte para traer ese caudal electoral y hacer parte de su trabajo en eso, ¿verdad? De traer.
Bueno, pero digamos, así se ha mantenido el PAC, ¿verdad? Claro. Con gente, comentarios a favor. Creo que, por ejemplo, gozábamos hoy, ¿verdad? Con el tema del helicóptero, vea que lo sacó ayer él, como una estrategia. Entonces, pues la gente ya se acuerda que es el helicóptero, ¿verdad? Él mismo lo utilizó. O sea, hay cosas que tal vez no nos pueden gustar, pero que desde el punto de vista estratégico, de mercadotecnia, de llamar la atención, de captar atención, pues funciona, ¿verdad? Entonces, se quedó helicóptero, ¿verdad? Entonces, él mismo ya se dice así, ¿verdad? Entonces,
aprovechó la crítica para hacerla positiva.
Aprovechó la crítica para montarse y posicionarse, porque bueno, eso es válido.
Recordemos que hay un refrán por ahí que dice que cualquier publicidad es buena, la mala, en este caso.
Estás presente está sacando como tendencia. Exacto. Estás presente como tendencia, como llamamos ahora en las redes.
Sí. Bueno, yo creo que... Algo que quería rescatar de las intervenciones de Rafa y tuya con respecto a la parte de las encuestas es que yo sí veo que José María Figueres tiene un techo.
Sí.
Y va bajando, en lugar de mantenerse en ese techo, va bajando un poco de ciertas personas que tal vez no estaban al 100% decididas con él, pero creo que el 20% va a ser el techo de José María Figueres y puede que baje más. Sí, Liberación tiene un voto duro en muchas personas, sobre todo en personas de mayores de 54 años, pero creo que ese es el techo de José María y eso sí se mantiene como una tendencia en todas las
encuestas
que hemos visto.
O sea, está claro que hay tres primeros, ¿verdad? Y pues los demás ahí se van acomodando. Bueno, yo creo que pasemos a analizar un poquito los debates. Yo creo que el debate es bueno, ¿verdad? Porque nos permite escuchar. Yo le digo a la gente que siempre es bueno ver los gestos, siempre es bueno ver cómo reacciona. Me gustó muchísimo el de TED Más. No hubo intervención. Ha habido mucha crítica en el del tribunal, ha habido mucha crítica en eso, el reloj, de que el un minuto, de que 30 segundos, que la réplica le quitan al micrófono. Bueno, sí. Tiene que haber, digamos, una disciplina.
Yo estoy de acuerdo también. El asunto es, vamos a ver, evaluando ese tipo de concepto, el tema es que se puede hacer, pero es muy difícil mantenerlo si son muchos.
Claro. De
hecho, fue un éxito porque eran dos personas nada más y se hizo. La ventaja que tienes es que es muy dinámico, fresco,
es una conversación. Sí,
exacto, ¿no? Y las interrupciones de las, en el caso del TSE y de los otros que hemos podido observar, esa interrupción constante del moderador llega a cansar, como decías vos, ¿verdad? Entonces, sí me parece que el de TDMás es uno de los últimos años, creo que es
bueno,
uno de los
el más visto.
Más interesantes. Sí, y otra cosa interesante, que también lo tocabas ahora al principio, es el asunto de quiénes participan y quiénes no participan. Creo que en la elección del 94 entre Miguel Ángel Rodríguez y José Miguel Castillo, para los que peinamos canas en la barba y en el...
Carlos Manuel Castillo.
Carlos Manuel Castillo, exacto. Recordamos un poquito esa elección. En esa elección habían 8 candidatos y el Tribunal Supremo de Elecciones emitió una resolución diciendo que o se hacían con los 8 o no se hacía
un debate.
Ahora el tribunal no ha emitido ningún razonamiento al respecto y creo que por ahí...
Bueno, pero también, digamos, uno lo puede ver así, es decir, es propiedad privada y aunque digan que... El problema es que el Estado está dando dinero para la deuda política, entonces ahí cambian las cosas, hay que pedir igual. Si el Estado no estuviera dando dinero, entonces desde una perspectiva liberal, uno diría... Cada canal, como propiedad privada, decía quién invita y a quién no. Yo defiendo esa postura. Pero en el momento en que el Estado, que lo pagamos entre todos, nos mete la mano en el bolsillo para darle dinero a los partidos políticos, ahí cambia la cosa. Ahí tiene que ser igual. Porque entonces se está cometiendo una gran injusticia.
Sí. Bueno, entonces...
Ahí nos corrige Carlos Pérez, que no fue...
Fue en el 90, okay.
Sí, fue José Miguel Corrales, el otro candidato, el candidato de la Liberación Nacional.
Correcto. Bueno, creo que es importante, digamos, que vayamos viendo eso, porque, digamos, escuchaba a los analistas políticos de que los debates han estado muy fluidos, temas, todo el mundo contesta, no hay ataque porque no hay polarización, ¿verdad? Entonces, al no haber una polarización o un tema ahí duro que divide, entonces parece como que todos estamos ahí. La reforma del Estado es un tema light, es un tema más. Ya nos están robando el agua, ¿va? Como en el TLC, que era una cosa absurda,
Pero
pero
ahí es
bueno,
donde,
ahí está.
Alan y Julio, ahí es donde a mí me parece que hay, generalmente los analistas políticos, yo para mí, son analistas electorales, no son analistas políticos. Es decir, analizan la campaña electoral.
Sí.
Entonces, los gestos, la comunicación, que no deja de ser importante, pero carecemos de un análisis político serio, ¿verdad? Que profundice cuál es la visión que tiene cada partido, cada candidato, cuál es la concepción del mundo. Porque, digamos, uno no dudaría que, digamos, un marxista, un neomarxista como John Vega o Villalta, tal vez uno no esté de acuerdo con que no estén de acuerdo con, por ejemplo, hacer hoteles 7 estrellas, que fue lo que dijo Patricia Mora, o que quieran ponerle impuestos a las zonas francas. Entonces uno dice, mira, pero esos están locos. Pero si uno profundiza en qué subyace, a dónde está, digamos, la base de pensamiento que ellos tienen para decir eso, ellos creen que están haciendo lo correcto. Yo no dudaría que
Bueno,
para
Rafa,
todos.
entonces entremos de una vez, porque acuérdate que hubo un programa donde empezamos a agrupar, ¿verdad? La socialdemocracia, ¿qué es
Pero
eso?
no
Entonces yo
profundizamos.
quisiera que arrancáramos.
Es
Sí.
que ve, digamos, hay un tema que es lo siguiente. Uno a veces, digamos, si uno cae en el fanatismo, uno dice, no, es que aquel chaval es HP, que no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? A lo estilo Milei, ¿verdad? Desgraciado. No. Pero hay que entender una cosa. Es decir, la gente tiene un ideario político, ¿verdad? Y cree en esos principios. Ahora, hay muchos principios que son dogmas de fe, que ellos creen porque, pero no pueden demostrar que funcionan, ¿verdad? Pero dejando de lado eso, yo creo que es importante para el público, por lo menos dar unos matices básicos de cuáles son las diferencias entre el marxismo llano y claro, ¿verdad? El marxismo incluso actual, ya con el aporte de Antonio Gramsci, ¿qué partidos comulgan con eso? Entre la socialdemocracia, que para mí son los partidos conservadores, si partimos de la premisa que el conservadurismo es aquel que no quiere cambiar las cosas. Ayer vimos, el más conservador no fue Villalta, el más conservador
Figueres.
fue Figueres. ¿Por qué? Porque él quiere conservar las cosas como están. Y los liberales, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las diferencias sustantivas entre esas tres posiciones? Tenemos que la raíz de la socialdemocracia y del socialismo científico o el comunismo es el marxismo, digamos, en la era moderna. Ahora, ¿en qué se fundamenta? Y ahí uno puede entender por qué Patricia Mora dijo lo que dijo. Se fundamenta en que para los marxistas el salario es un robo, ¿verdad? Porque
Sí.
ellos tienen un concepto de plusvalía que significa que la ganancia que recibe el empresario siempre es un robo al trabajador.
Sí, que
Entonces, para ellos.
el que produce la riqueza es el trabajador. Eso es lo que
Exactamente.
dicen ellos.
Entonces, como dicen eso, entonces dicen, bueno, esa apropiación hay que quitarla y hay que repartirla. Entonces, es lo que hicieron en la Unión Soviética, lo que hicieron. Entonces, directamente atacan la propiedad privada. Ellos no creen en la propiedad privada, ellos creen en la propiedad colectiva y ellos creen en la lucha de clases. Entonces, que la única manera de resolver eso
Sí,
es.
por eso habló esta señora de los billonarios y todo eso. Rafa,
Claro.
en virtud del tiempo vamos al grano. ¿Quiénes son los marxistas? Punto. Hablémoslo aquí claro. ¿Quiénes son?
El Frente Amplio, el Partido de los Trabajadores, ¿verdad? Que es básicamente esos son, y yo diría que Welmer Ramos, como
No,
decía
y hay
Carlos Ocampo,
Pueblo Unido también. Hay uno Pueblo Unido también, sí.
y después Welmer Ramos definitivamente es marxista, ¿verdad? Según las cosas que dice, ¿verdad? Y está en el PAC, pero es un marxista infiltrado ahí.
Ok, ahora bien, por ejemplo, ejemplos claros.
¿Cómo ha infiltrado, Rafa? Porque el PAC no. en los últimos 8 años ha demostrado que, más izquierda que...
Jóvenes, sin mucho mate, ejemplos claros. La ley de usura. Sí. ¿Por qué?
Grave.
¿Por qué?
Ahora, hay un asunto ahí de ¿por qué? Sí. Es porque excluyó del sistema financiero a muchísimas personas. Creo que la mayoría...
Bajo el supuesto, Julio, ¿verdad? Porque es que lo que parece bueno, lo que parece bueno, ¿verdad? Que para los pobres, y que los pobres, y esa hablada, debiera poner límites a las tasas de usura. Pero ¿qué hizo al final? Sí. ¿A quién perjudicó más?
Al rico. ¿Por qué? Porque
160 desempleados de inmediato. Y sí, no sé, como 500,000 personas que ya no tienen acceso al crédito.
400,000 personas la sacaron del sistema bancario.
Yo quiero hacer una aclaración ahí también, porque está bien, Wilmer fue el propulsor de esa ley, fue el que la ideó, luchó por esa ley, pero vamos a ver, Wilmer no podía aprobar una ley por él mismo. Él necesitó una cantidad de diputados que lo apoyaron. Y esos diputados...
Los embarcaron. Acuérdense que se embarcaron, después se arrepintieron y hubo todo un tema ahí.
Sí, lo que pasa es que, Alan, acuérdate que necesitan tres... Entonces, esos diputados son exactamente igual de culpables que Wilmer.
Yo estoy de acuerdo.
Ok, al grano. Aquí nos pone Carlos Pérez otro ejemplo. Rafa, perdón, nada más para ir, porque quiero que avancemos puntual. Sí. Lo segundo... Extensión de dominio, levantamiento del secreto bancario. ¿Qué significa eso contra la libertad?
Antes de eso, hay que entender que es la socialdemocracia para entender eso.
No, pero espérate. Sigamos con la parte dura.
Pero cuando Carlos Pérez pone que Figueres apoyó la extensión de dominio, no es que Figueres apoyó la extensión de dominio. Es que la ley de extinción de dominio es una ley creada por el Partido de Liberación Nacional, o liderada por lo menos, y fue apoyada por el PAC, ¿verdad? Y la tomó como... Entonces,
y los de izquierda.
El mismo arco, digamos, pertenecen con el cuento del narcotráfico, porque siempre apelan al miedo, ellos apelan al miedo para meter leyes que van a atentar contra la libertad, ¿verdad?
Ok.
Por eso yo quería hablar, porque a veces se cree que la socialdemocracia se quiere posicionar siempre como el centro. Pero recordemos.
Eso es lo que yo quería anotar.
Ok, entonces la definición de socialdemocracia, Rafael, es intervención del Estado, sí, ¿verdad?
Pero veamos una cosa. Primero hay que entender lo siguiente. La socialdemocracia nace de la misma raíz del marxismo. ¿Qué nos distancia? ¿Qué nos distanció en el siglo XIX? Lo distanció que Marx y Engels y después Lenin plantearon como estrategia la dictadura del proletariado. ¿Sí? Que eso, la única manera de dirimir el problema de la propiedad era con una revolución violenta. Después podemos hablar de Gramsci, que eso cambió con la cuestión cultural. Pero en cambio, los socialdemócratas dijeron, no, nosotros podemos ir hacia ese socialismo, porque son socialistas, por la vía democrática. Eso fue lo que distanció a la socialdemocracia de los comunistas o el socialismo científico que se llamaba en aquella época. Ahora, ¿pero en qué creen? En cosas muy parecidas. Creen en que el Estado tiene que intervenir, que el Estado tiene que hacer...
Todo,
prácticamente en todo. Y vemos que nosotros pasamos, eso lo analizamos en un programa, de tener 44 instituciones y hoy tenemos 333.
Sí, entonces, al que ya son quitado, ¿quiénes quieren intervenir? ¿Quieren crear más empresas? Liberación.
La unidad también.
¿Quién más?
Rodrigo Chávez.
Rodrigo Chávez es socialdemócrata. Es decir, cree en principios de intervención y de coacción.
Rolando Araya
es de la época
de la Internacional Socialista. Fue presidente, yo creo, también, ¿no?
Claro. Sí,
y esa parte es interesante porque mucha gente, como bien decía Rafa, defiende a Liberación y dice que Liberación no es de izquierda. Liberación es de izquierda. El mismo candidato lo hace.
Centro izquierda, lo dijo el candidato.
Exacto, y el candidato ha dicho que Liberación debería ir más hacia la izquierda todavía. Entonces, hay que llamar las cosas como son. Liberación Nacional es de izquierda.
La gente dice que es otro error, y eso lo utilizan mucho los comunistas, de que el neoliberalismo de Liberación Nacional, ¿verdad? Porque favorece a empresas, lo que llama Milei empresarios, que es un término muy acertado, pero resulta que los comunistas, digamos, el marxismo siempre se ha aprovechado de eso. Es decir, eso no es libre competencia, eso es lo que la gente no debe entender. Cuando nosotros tenemos un Estado que tiene barreras arancelarias para proteger a la Dos Pinos, para proteger a Conarroz,
a Laica,
para tener los del caso de Diamante y los del caso de Cochinilla, que son empresas que tienen el monopolio porque no tienen competencia, eso no es libre comercio. Eso es lo típico. Ahora uno dice, bueno, es que los marxistas es igual. ¿Qué hace Chávez en Venezuela? ¿Qué hizo Fidel Castro en Cuba? O lo que hace Ortega. Y tiene empresas porque él necesita de alguna manera que alguien produzca. Entonces son empresas que están protegidas y no tienen que competir. Entonces saquean prácticamente a todo el pueblo.
Vamos ahí. Entonces, Fanal, tras de que tiene no sé cuántos años de generar pérdidas, dice bueno, que está vendiendo el licor a menos del costo, ¿verdad? Entonces, imagínate. Entonces, fatal. Fanal. Recope, entonces. Monopolio. CNP.
Bueno, a esas tres instituciones, José María Figueres las ha defendido.
No, las sigue defendiendo. No vamos a tocar nada porque este no es momento para despedir gente. Entonces, ¿el Estado se convirtió en qué? En un fin en sí mismo. O sea,
¿qué es lo que dice Rodrigo Chávez? Vean ustedes, el discurso de Otón Solís es el mismo de Rodrigo Chávez con otras
palabras. Muy parecido.
Chávez dice, este es un país rico mal administrado. Entonces, en su ideario socialdemócrata o marxista, digamos, de base socialista, él dice, el problema siempre es que está mal administrado. Y vemos que a través de la historia siempre la culpa fue, yo no fui, fue Tetén. Los socialistas siempre fracasan y siempre le echan la culpa al gobierno anterior. Pero la verdad es que el Estado no se puede administrar bien, salvo que traigas ángeles y querubines. Por eso es que se presenta Rodrigo Chávez como si fuera un Mesías y que tiene ángeles y querubines.
Su experiencia
ahí, Carlos también, y
todo ese tema.
Ahí Carlos también nos mencionó a Fabricio, que también es muy estatista en muchas cosas.
Sí, pero vea qué interesante.
El secreto bancario y
está nos vamos corriendo un poquito hacia la derecha, entonces aparece Fabricio con ciertas ideas liberales, pero de ahí también tienen temas de socialdemócrata, ¿va? Por ahí
tintes. Yo no diría que Fabricio viene con ideas liberales, o sea, él viene con ideas
socialdemócratas
un poco tirando a derecha. Vamos al punto de que en derecha no, también se da... Sí, y en la derecha también vamos a encontrar ese tipo de situaciones que mencionaba Rafa ahora, de amigos, de los candidatos, del partido, de lo que sea, a los que les voy a dar un beneficio adicional. Entonces, eso también se da en la derecha y hay que mencionarlo claramente, sobre todo en la parte muy conservadora, se da muchísimo. Y también hay que hacerlo ahí mención, porque aquí el problema creo es más de estatistas que de derecha o izquierda.
De Julio, exactamente. Vamos a resumirlo así. ¿Qué nos han enseñado en la escuela, en el colegio? Es estatismo.
Exacto.
O sea, hablemoslo así. Aquí hablamos del Estado. Es que el gobierno no hace nada. Es que el gobierno no nos ofrece nada. Es que el gobierno no... O sea, no es el gobierno, ¿verdad? Eso es importante. Exacto. Y ahora bien, de las ideas de la libertad, respeto por la propiedad privada, Rafael... Por el individuo, que realmente haya libertad económica, libre comercio, que no hayan
barreras,
eliminar monopolios. Esa es la parte donde ¿quién nos está ofreciendo eso ahorita?
Es decir, es pensar, lo dice muy bien este Escotado, ¿verdad? Que es que él era marxista, y porque pensaba que era mejor planificar que no planificar. Entonces la planificación central, que es una herramienta, una característica del marxismo, dice, muy bien, uno planifica y dice, bueno, vamos a producir tantos libros, tantos zapatos, como hacían en la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una burocracia iluminada decide qué se produce, a qué precio y en qué cantidad. Entonces son, ponerle que muchos sean 500, ¿verdad? Y esos 500 sustituyen a millones de personas que hacen interacciones en el mercado, que intercambian ideas, que intercambian productos, que producen innovación. Entonces lo que dice Scottado es que se produce un infarto cerebral en la sociedad, porque entonces se limita la capacidad de cambio, porque el mercado, lo que diferencia de un sistema centralizado es la velocidad de la información. Entonces los cambios se producen al instante. Entonces se hacen transacciones y un carajo que se le ocurre alguna tontera, que es para la mayoría, resulta que...
Pongamos el ejemplo, claro, ¿verdad? Acuérdense la persecución a Uber, ya no se habla de Uber, ahora se habla de plataformas porque entró Didi, ahora hay Uber Eats, ahora ves a todo mundo pulseándola por todo lado. Eso fue espontáneo, eso lo decidió el mercado. Bueno, entonces ahora la propuesta es regular, entonces, ¿cómo es? Regular las plataformas. No, suelten a los taxistas, suelten.
Iban a hacer los cajeros bancarios porque iban a entrar los cajeros automáticos. Entonces,
no se acuerda, qué terrible.
El sindicato dice, no, vamos a hacer una huelga porque no vamos a
quedar sin trabajo. Vamos a quedar sin cajeros.
Yo creo que ahí es importante retomar lo que dijo ahorita Alan. Eso no es libre mercado. Cuando hay intervención estatal, no es libre mercado. Cuando hay favorecimiento de amigos o de, ¿cómo decirlo? O de gente que me apoyó para llegar al poder, eso no es libre mercado. Y eso se da, volvemos al mismo punto, se da en izquierda y se da en derecha. Pero no es libre mercado. Sí. Y el ejemplo que nos da Alan es perfecto en la parte de las plataformas. De las aplicaciones, de las plataformas. ¿Por qué? Porque eso fue algo espontáneo, fue algo que empezó en los Estados Unidos y se fue avanzando alrededor del mundo. Y en todos los países del mundo hubieron problemas, hubieron persecuciones. Recuerdo en Barcelona Uber era prohibido. En Madrid también.
Colombia, San Francisco, en México al principio, después lo regularon.
Sí, en toda Centroamérica. O sea, ¿sí? Eso fue algo que sucedió y ahí fue donde los estatistas vieron que tenían que regularlo porque se les estaba escapando de las manos.
Sí.
Entonces, eso sí es muy, hay que dejarlo bien claro. El libre mercado no permite amigos.
Eso es lo que no le sirve aquí. ¿Verdad? Y claro, no tenemos, ¿verdad? A pesar de que tenemos opciones liberales.
Sí, otra cosa.
No hay una perfección, ¿verdad? Sí. Tenemos que ir viendo que
hay que ser. Nosotros identificamos tres partidos liberales. Unión Liberal, Unidos Podemos y Partido Liberal Progresista. Tienen diferencias de matices, porque aquí los vimos, aquí los discutimos. Digamos, y los candidatos dijeron cuáles eran las diferencias. Por ejemplo, Unión Liberal es un partido, es una unión entre conservadores y liberales. Porque ellos, aparte de querer libre mercado, eso no es reforma del Estado, radical, ¿verdad?
Liberal clásico.
Exacto, liberal clásico.
Yo diría que...
Ellos creen que tiene que haber una intervención.
Sí, yo creo que Natalia se acerca más al liberal clásico que... te escuchamos bien, Rafa. Yo creo que Natalia se acerca más a la parte del liberal clásico como tal. Eli, bueno, tiene su nombre, lo dice claramente, ¿verdad? Es un poco más progresista, cree más en esa parte, cree un poco más en el Estado, que, como lo decían ustedes ahora, cree que está mal administrado y que se puede mejorar.
Él dice centro-derecha, ¿verdad? Él habló de centro-derecha, así por ahí lo vi en una entrevista, ¿verdad? Interesante.
Sí, correcto.
Pero entonces, sí es importante en el tema liberal, porque si no la gente, digamos, la diferencia para mí más importante es de que la característica es que los grupos, nosotros somos un grupo de tres, por ejemplo, de cuatro. Tenemos un grupo de 1,000 en Facebook. Y usted ve que hay discusiones acérrimas. Porque, como decía Karl Popper, el conocimiento siempre es una aproximación. Nosotros no podemos prometer el paraíso en la tierra. Eso no existe. El problema del marxismo es que ofrece un paraíso en la tierra. Entonces, el punto fundamental es que la libertad siempre es una aproximación, no es, digamos, un absoluto. Es como decía Ortega y Gasset, es como una estrella que le sirve al navegante para llegar a puerto, pero no es que va a llegar a la estrella el navegante. Entonces, la libertad es un derrotero. La libertad es importante seguirla no solo porque produce más bienestar que lo produce, pero aunque no lo produjera, sería la opción que deberíamos de seguir, porque es a donde la vida es digna, porque sin libertad no hay dignidad, hay servidumbre. Entonces, es muy importante entender eso, y es importante que hay estudios empíricos, como los que hace el Instituto Fraser o la Fundación Heritage, que mide los grados de libertad en los países, con diferentes matices. Y lo que uno puede observar es que a donde hay mayor libertad económica, hay más prosperidad, hay menos pobreza, y la gente más pobre tiene un ingreso per cápita superior al promedio de los países reprimidos. Entonces eso ya nos indica que la libertad no solamente es buena para el ser humano por su dignidad, porque tiene una vida digna, que es lo más importante, sino que además produce prosperidad. Eso está, las pruebas empíricas lo han demostrado. Entonces la ausencia de coacción, la ausencia de que el Estado nos diga, o como bien lo dice Milei, el Estado no es la solución, el Estado es el problema.
Correcto.
Por eso,
bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido ahí, ¿verdad? Y creo que el mensaje que queremos mandar hoy, Julio y Rafa, es vote a conciencia. No vote porque va ganando aquel o porque va a ir en contra de él para que aquel no quede, porque al final no estás votando por lo mejor, digámoslo así, de acuerdo a tus ideales, de acuerdo a tu afinidad. Y yo creo que eso es el primer mensaje que queríamos mandar hoy. Lo segundo es que claramente los que están hablando de millonarios y están hablando de expropiar, revisen los currículums, ¿verdad? No estoy hablando de currículum solo de que tengo un estudio, tengo otro, porque hey, aquí lamentablemente, digo yo lamentable, perdónenme si me van a interpretar, no llega la gente más preparada, llega la gente que ha hecho una carrera política desde la Asociación de Desarrollo hasta llegar a ser diputado, y ahí siguen, y después el papá fue diputado, después el hijo, después el nieto, y ahí siguen por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, ese es un tema. Ahora, analizando los currículum, definitivamente hay gente que no está preparada para asumir ni una diputación, ni una parte donde efectivamente pues nosotros podemos tener un líder, un gobernante, un administrador, una persona que entienda cómo se mueve esto, ¿verdad? Yo escucho a Figueres hablar de que él tiene el mejor equipo y tal, y todo el mundo tiene el mejor equipo, pero bueno.
Bueno, después en el debate de temas
estuvo buenísimo.
Una insinuación, ¿verdad? Que
sí, pero vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de los mismos de siempre, saben actuar dentro del plataforma, pero no van a mover nada, van a seguir con lo mismo.
Vean lo que andan diciendo. Andan diciendo de que se necesitan como 1,000 personas o no sé cuántas para poder administrar
600 y pico. 600 y pico, Rafa, más o menos.
Ahora, si usted me dice, pero él exagera, pone eso, entonces le digo yo, vea, en primer lugar, ese es un elefante blanco que hay que echarle, hay que hacer una reforma estructural.
Hay que cortarlo, hay que cortar eso.
Si usted no se plantea esa reforma, como Figueres no se la plantea, no va a hacer ningún cambio, va a seguir engordando ese elefante. Ese es el primer punto. El segundo punto, queda demostrado que la red que tienen, dice que más preparados, es una red de corrupción. Pues usted me dice,
la red de cuido. La red de cuido. Tráfico de influencias.
Están involucrados en el caso Diamante y recientemente en San Ramón, son de Liberación Nacional el 90%. Entonces, usted tiene gente en la Asamblea Legislativa que lo escucha hablar y tiene un par de personas bien preparadas, pero la mayoría es gente muy mal preparada. Entonces, ese cuento de meternos miedo, que es que ellos tienen el equipo y tienen la experiencia, claro, tienen experiencia,
Rafael,
para saquearnos, es una casta.
Yo lo que le pido a Dios es no volver a ver nunca más un diputado parado días de días impresentablemente en medio del Congreso haciendo nada por nada. O sea, eso definitivamente es terrible. Gente que llega a dormir, gente que no propone. a jugar.
Hablemoslo con nombres, José Miguel,
sí, sí, sí.
José María Villalta y Paola Vega. Llegaron a jugar al Congreso. Eso es un robo, eso es
corrupción. Y hablan de respeto, hablan de un montón de cosas, pero no son consecuentes con lo que es, ¿verdad? Y yo creo que el tema de legislar aquí, yo estoy harto ya de que marquemos línea y votemos por eso. Gente impresentable, realmente, que no tiene realidades, calidades profesionales y personales para ocupar el primer poder de la República. Yo lo voy a hablar así claramente, aunque la Constitución le dé a usted toda la oportunidad de llegar a hacer lo que usted sea, que eso definitivamente, por eso no hay que votar. Eso sí yo lo voy a decir aquí, no votar por gente que efectivamente no tiene ninguna preparación. ¿Cómo es que vos vas a poner en tu currículum que apoyé las luchas sociales como currículum, como experiencia laboral? O sea, eso no es experiencia laboral, carajo. O sea, definitivamente eso es impresentable, ¿verdad? Y después, por otro lado, hay que tener cuidado con los que sí tienen currículum, pero llegan a mamar del Estado, a aprovecharse del sistema, y esos sí son buenos para gobernar, pero para unos pocos y para sí mismo. Por eso no votemos tampoco. Eso sí lo tengo muy claro también, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí, efectivamente, tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio, o sea, tenemos que apostar. Ahora, los del pasado nos ofrecieron el cambio y nos salieron güeros. No nos cansemos. Hay que realmente votar informado y votar por los mejores en este caso, Julio.
Yo creo que eso que acabas de decir, ese cambio en realidad nunca fue un cambio real. O sea, era gente reciclada de...
Eran disidentes disidentes.
Exacto, exacto. Ahí yo creo que está la clave de ese tema. O sea, no, nunca se dio el cambio en realidad. Era gente que tenía años de vivir del Estado, como decís vos. Y tenemos casos, por ejemplo, el de Tom Solís. Tom Solís ha vivido del Estado durante casi 30 años. Desde 1986 estaba viviendo del Estado. Entonces, casi 40 años, perdón. Es demasiado el tiempo y él fue el que vino con ese discurso del cambio, pero él nunca fue el cambio. Es importante lo que vos decís, tenemos que verificar esos currículums, ver gente que realmente ha hecho algo, que ha sido exitosa en sus carreras, en sus emprendimientos, en lo que sea, pero no podemos seguir
pretendiendo que...
Exacto, no podemos pretender gente que ha vivido, que ha mamado de la teta del Estado durante años, que vaya a venir a hacer un cambio porque no les conviene.
No les conviene. Ese es el engaño cuando empiezan a hablar de neoliberales y empiezan ahí a patinar. Yo quiero que abran los ojos ahora en estos debates porque el lobo anda vestido de oveja mansa, ¿verdad? Sí. Vos ves el discurso de estos, de estos carajos engañadores, ¿verdad? Entonces dicen que sí, ¿qué tal? Vemos a un Villalta con nombre y apellido más pausadito, más tranquilo, pero van a la campaña y entonces empiezan a polarizar y a meterle el odio, que ellos dicen que son los neoliberales los que meten odio,
sí,
contra los millonarios y contra las cosas.
Sí, yo quiero también hacer una aclaración ahí, Alan, que es importante, además de ver los debates, también buscar la información sobre
información. Lo
que ponen en sus sí. planes de gobierno. Porque un tipo como Villalta lo que nos dice es que él está en contra de impuestos, pero claramente en su plan de gobierno menciona varias veces la palabra impuestos, que sí. va a impulsar más impuestos. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Antes de que nos despidamos, sí me gustaría aprovechar y saludar a Lynn Arroyo y a Walter, que nos saludaron ahí por el
Buenísimo.
Buenos amigos de ahí, vecinos tuyos.
Ah, excelente, excelente. No, siempre bienvenidos. Un abrazo para todos, para Carlos, para Ligia, para todos los que nos siguen jueves a jueves. Yo creo que el mensaje es contundente. Hoy vinimos un poquito así como más firmes, ¿verdad? En el tema de por quién no votar, ¿verdad? Yo creo que sí es importante eso porque, si necesitamos un cambio, no podemos decir, no, es que no se puede tocar, no se puede hacer. No, radicalmente tenemos que hacer algo. Porque de lo contrario, vamos por un default financiero. Yo creo que, digamos, me gustó mucho, Julio, para terminar, por ejemplo, a una Natalia Díaz, ¿verdad? Sí. Donde, por ejemplo, ella, con su experiencia legislativa, ella decía, se necesita para presidente alguien que haya pasado por la Asamblea. Eso se aplica en todo lado. O sea, la experiencia se hace escalando de una posición a otra, con experiencia laboral en diferentes puestos, en diferentes cosas, para que usted pueda tener un carácter, ¿cómo se llama? Extraordinario. Bueno, nos dice Carlos, ¿cuánto queda la CL? Tenemos que ganar, Carlos.
Tenemos que ganar, Carlos, a como sea.
Es como el voto, tenemos que votar por lo que nosotros creamos, pero en este caso de la CL, ahí no hay nada de romanticismos, hay que ganar. Entonces, bueno, muy bien, Julio, muchas gracias. Sí, muchas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Nos extendimos un poquito, pero sí queremos ser vehementes. La próxima semana tenemos a don Oscar Álvarez, ¿verdad? Quien ya es un historiador. Yo creo que vamos a hablar un poco más. Estas semanas son claves. Muchachos, sigamos abriendo los ojos, no nos dejemos engañar. Ahora el lobo se viste de oveja y te dice una cosa, pero al final sale güero, ¿verdad? Como dicen los mexicanos. Y no queremos más sorpresas. Yo creo que este es el momento de la libertad. Yo creo que tenemos que ir por un cambio, tenemos que meterle duro a la apertura de monopolios, tenemos que realmente dedicarnos a lo que tenemos que hacer y tenemos que llevar a la asamblea y a la presidencia la gente que efectivamente tenga esa experiencia, ¿verdad? Por allá nos invitaron a Rafa y a mí a hablar de cuál es el perfil del presidente. Bueno, eso lo vamos a tocar un poquito después, porque yo creo que aquí, a pesar de que, como te digo, con todo respeto, la Constitución nos da la oportunidad a todos de ser presidentes, hoy no estamos para jueguitos. Necesitamos gente capacitada, gente realmente preparada, que sepa lo que esté haciendo, porque gobernar es cosa seria. O sea, es una empresa grande, más esta que tenemos aquí de elefantes, que tenemos que empezar a ser más eficiente, a cortar y realmente, porque eso lo estamos pagando otros, nos están metiendo las manos a la bolsa. Y cada invento de estos, Julio, de que queremos más y que salarios mínimos y que esto y que lo otro, suena muy bonito, pero alguien tiene que pagar eso. Y no necesariamente como pusimos la frase al principio, que quiero que la cerremos ahí, Julio, el programa con esa frase: si usted no vota, alguien que va a votar para que le metan la mano y usen los impuestos que usted todos los días se gana con su trabajo. Entonces, con esto queremos despedirnos, Julio. Pongamos la frase ahí, porque creo que es importante. Dice: si usted vive de su trabajo, vaya y vote, porque los que viven de los impuestos que usted paga, esos sí van a ir a votar. Y vamos a seguir en lo mismo y no va a haber ningún cambio. Así que entonces, muchísimas gracias a todos. Julio, bueno, Rafita se nos desconectó ahí, tuvo un problema técnico, pero a todos los que nos acompañaron y los que no pudieron ver el programa hoy, visítenos en nuestra página www.libertadenvivo.com. Ahí está este y otros programas más. Los esperamos el próximo jueves a las 6 p.m., a una semana y a unos días de la elección. Les mandamos un abrazo desde acá, que Dios les bendiga muchísimo, cuídense mucho, ¿verdad? Porque la cosa está picando ahí, pero entonces cuidémonos mucho, que los queremos a todos al pie del cañón para seguir adelante en la lucha por la libertad. Un gran abrazo y nos vemos el próximo jueves. Saludos.
Hasta luego, muchas gracias.
Chao.